Te quiero hablar a continuación de una relación que va mucho más allá del cariño y la compañía. En los últimos años, las mascotas se han convertido en verdaderas aliadas de nuestra salud mental. Reducen el estrés, nos ayudan a superar momentos difíciles y, según un informe reciente, 9 de cada 10 españoles consideran que su mascota tiene un papel positivo en su bienestar emocional. ¿Pero por qué ocurre esto? ¿Qué hay detrás del vínculo tan poderoso y tan especial entre humanos y animales? Hoy hablamos de ello en nuestro espacio de salud mental con el psiquiatra Javier Quintero, jefe de servicio de psiquiatría y salud mental del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid y divulgador en redes sociales. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Cómo estás?
¿Tienes perro?
Tengo una perrita estupenda, sí.
¿Ah, sí?
Un labrador maravilloso.
O sea que bueno, vas a hablar de esta relación tan especial, primero como psiquiatra y porque eres dueño de mascota.
Puedo estar un poco sesgado hacia los perros, eso sí que es cierto que probablemente se me vea el plumero.
Javier, ¿por qué las mascotas tienen un impacto tan positivo en nuestra salud mental?
Pues fíjate, es que es un impacto maravilloso porque hablamos de la salud mental, pero no solo de la salud mental. Es decir, es cierto que el mero hecho de tener una mascota, acariciarla, eso es dar, de alguna forma ya es una carga de oxitocina. Es decir, de alguna forma hay una parte muy biológica en ese proceso de interacción con acariciar una mascota, que al mismo tiempo reduce el estrés, porque va a mejorar también nuestro nivel de cortisol en sangre. Por otro lado, sabemos, ¿no?, que los dueños de mascotas tienen un menor índice de depresión, ¿no? Es decir, que de alguna forma hay ciertas acciones que están muy ligadas al cuidado de ese perrillo o de ese gatito, que de alguna forma te mantiene con un propósito y con una actividad que reduce tu riesgo de depresión.
¿Pero qué rol terapéutico juega la mascota? ¿Qué es lo que hace diferente de un apoyo humano?
Fíjate, aquí tenemos incluso la posibilidad de ver incluso acciones terapéuticas concretas, ¿no? Es decir, que no solo es eso, pero desde el punto de vista más general, hay una parte que es muy importante. La relación con tu mascota es no verbal. Es decir, es mucho más natural. Nunca jamás te va a juzgar. Es decir, simplemente es, ¿no?, es una situación mucho más lineal.
Y siempre va a ser la mascota la que mejor te reciba cuando llegas a casa.
Absolutamente, absolutamente. Yo siempre hago un chiste que no sé cuán... Bien, tú metes a un amigo en un maletero y a un perro en un maletero. Y cuando abres el maletero de una hora después, dime quién te recibe con más cariño.
El amigo no, desde luego.
Claro. Entonces, al final es eso, ¿no? Yo llego a casa, efectivamente, la que primero sale a recibirme es mi perra. No tengo ninguna duda al respecto. Entonces, es cierto que tenemos ese punto, ¿no?, donde hay una parte en la comunicación no verbal, como te decía, no te juzga y está siempre disponible. Si es una cosa maravillosa, porque al final siempre está accesible. Es decir, el pobre mío esté cansado, o el perrillo, siempre va a estar ahí para cuando tú lo necesites, aunque lo hayas despreciado por la mañana, ¿no?
He estado leyendo sobre el tema y fíjate, he leído que la interacción con animales reduce el cortisol, la hormona del estrés, y libera también oxitocina, que es la hormona del amor. Como psiquiatra, ¿cómo explicas este efecto químico tan inmediato que tienen en nuestro cerebro?
Es por el mismo contacto físico que tenemos con ellos, ¿no? Es decir, acariciar un perro es un placer y eso de alguna forma genera casi como cuando le das un abrazo a un ser querido, con el que tienes afecto, ¿no? Entonces al final esa sensación, esa forma de alguna forma del contacto piel con piel, en este caso pelo con piel, pues de alguna forma libera esa oxitocina y a partir de ahí esa hormona está muy ligada al bienestar y el vínculo, se produce en el resto de las cascadas. Incluso, como bien has dicho, hay una reducción del cortisol, que es la hormona que hemos hablado más veces relacionada con el estrés, pero también sabemos que hay un aumento de la serotonina que tiene que ver mucho también con la felicidad. Es decir, no se trata muchas veces de acariciarle un momento, sino de tener un momento de revolcarte en el suelo con el perro, digamos, ¿no?
Claro, es que con una mascota, fíjate, dices, me puedo tirar al suelo y revolcarme y jugar. Tengo una responsabilidad también, porque la tengo que sacar todos los días si es un perro, lógicamente, un gato no, que tiene mucha más autonomía, ¿no?, más independencia, pero te obliga a salir a la calle si tienes un perro, al final a relacionarte. Es decir, se crea ahí un vínculo tan estrecho que efectivamente favorece muchísimas cosas y es uno de los mejores aliados, por ejemplo, para combatir la soledad.
Sin lugar a dudas, porque además, fíjate, ¿no?, antes mencionábamos, ¿no?, ligábamos la depresión con la parte social. Como bien has dicho, tener una mascota en casa te obliga a tener una estructura. Cuando alguien tiene una depresión, lo que le suele costar por las mañanas es arrancar y salir de la cama. Bueno, yo tengo un propósito, tengo una obligación, que es levantarme para dar de comer a mi mascota. Si efectivamente es un perro, ya avisaba que se me iba a ver el plumero con los perros, evidentemente también te obliga a sacarle, a darle un paseo, con lo cual tú ya te estás, de alguna forma, obligando a algo que la inercia del propio proceso de la depresión te hubiera dejado encamado, ¿no? Es decir, que hay una parte, de alguna forma, de motivación, de propósito, que es súper importante. Y luego ya sales a la calle, vas al parque y ¿quién no se ha puesto a hablar cuando
con otros dueños y dueñas de perros?
Efectivamente,
claro.
¿No? Si el perro, los perros se juntan y los dueños van detrás. Es decir, hay una parte también de fondo. Ojo, y la salud física. Porque al final la gente que tiene mascota camina más a lo largo de la semana, porque sales aunque sea al parque y vuelves, pero ya es algo que no hubieras hecho si no tuvieras mascota. Es decir, que la salud física, la parte social y, por supuesto, la salud mental se ven beneficiadas de tener una mascota.
En España, un estudio apunta a que las mujeres y los jóvenes son quienes más valoran el apoyo emocional de sus mascotas. ¿A qué crees que se debe esta diferencia?
Pues fíjate, hay una parte que yo creo que tiene mucho que ver con ese punto de no sentirse juzgado y de alguna forma ese apoyo incondicional, ¿no? Que quizás en esos dos momentos, no generalicemos, pero sí que es cierto que es más frecuente, durante la infancia y la adolescencia sobre todo, uno tiene la sensación de estar constantemente siendo juzgado por el otro, ¿no? Una mascota no te va a juzgar. Bueno, a lo mejor un gato sí. El gato te desprecia, te mira con desprecio cuando llegas a casa. Bien,
se te está viendo el plumero, Javier.
Pero los perros jamás, ¿no? Y luego ocurre lo mismo, ¿no? Esa sensación de ese apoyo incondicional, como decíamos antes, eso te lo va a dar una mascota. Entonces, en dos momentos de la vida, tanto en la infancia y luego la parte del género, pues indiscutiblemente son momentos donde se puede ver claramente beneficiado. Y luego, sin duda alguna, hay una parte también de apertura emocional. Es decir, ese punto de la oxitocina que decíamos antes, en el caso de las mujeres, sois más sensibles que los hombres en general. Con lo cual, esa interacción con la mascota, en el caso de la mujer, por esa mayor sensibilidad emocional, pues también es más intensa.
Hemos hablado, ayuda a combatir la soledad. Una mascota ayuda también a combatir la depresión. ¿En qué casos recomendarías tener un perro, por ejemplo?
A ver, como una cosa es una indicación terapéutica, y eso tiene que verlo siempre, porque al final... una mascota es un ser vivo, entonces es muy importante, es una responsabilidad de fondo. Entonces,
no,
hay
y
una
asumirla
anterior.
Lo tienes que tener muy claro, es un compromiso muy serio.
Por eso digo, ¿no? Que eso es algo que tenemos que tener muy claro que es interesante. Pero a mí me parece que es algo que tiene un beneficio, diría que universal. Es decir, que prácticamente no hace falta estar deprimido para que una mascota te aporte en tu vida. Ahora bien, hay un punto de compromiso, hay un punto de renuncia y hay un punto de responsabilidad en ese proceso. Es decir, no es un juguete y no se puede, de alguna forma, utilizar. Es decir, un ser vivo que va a depender de ti, ¿no? Y eso tiene muchas cosas buenas, ojo, y algunas que también te exige ese compromiso que uno tiene que evaluar mucho tiempo antes de decidir, voy a adquirir una mascota, voy a adoptar una mascota.
Pero, por ejemplo, en algunos de tus pacientes te han llegado a consulta y han dudado si tener un perro o no. ¿Tú les has animado a ello?
Siempre he hecho el mismo ejercicio. Es decir, ¿cuál es tu relación previa con las mascotas? ¿Las has tenido antes? Porque muchas veces uno idealiza, ¿no? Y el perro tiene que salir dos veces al día, come todos los días. Es decir, que no es que hoy no me apetece, es que hoy hace malo, ¿no? Pues también hay que salir. Es decir, que es una cuestión que uno tiene que de alguna forma evaluar antes, ¿no? Luego otra cosa diferente es cuando uno ya se plantea el utilizarlo como una herramienta de soporte, ¿no? Hay mucha gente, sobre todo en cuadros de ansiedad y demás, el ir con un perro, el pasear con el perro, les da un punto de tranquilidad que les ayuda un montón. Yo tengo algunos pacientes que no pueden viajar en tren o en avión si no van con su mascota. Es decir, ¿por qué? Porque les da ese punto de confort y tranquilidad que sin ella, sin la mascota me refiero, no podrían viajar, ¿no? Entonces, hay un punto clínico, sin duda alguna lo tiene. Pero hay un punto anterior que creo que tiene mucho que ver en el análisis de la situación, de analizar cada caso, ¿no? Y es muy particular, ¿no? Es porque al final, insisto, es un ser vivo. Es decir, esto no es un tratamiento que si no me funciona lo dejo. Es un compromiso a largo plazo. Y si la expectativa que tienes no se cumple, también tienes que seguir con tu mascota, claro.
Bueno, los beneficios están tan demostrados que hay residencias de mayores donde acogen a mascotas y hospitales también donde pueden llegar los perros, ¿no?
Claro, por eso digo, es decir, que para muchas personas el vínculo más estable que tienen es con su mascota y eso también es importante.
Javier, tener una mascota, lógicamente, en casa siempre ha sido uno de los sueños más comunes de la infancia. ¿Cuándo es buen momento para decidir si tenemos perro en la familia o no? ¿Cómo saber si están realmente preparados los niños para poder cuidarla?
Pues hay un proceso que eso es una decisión familiar, primero y muy importante. Es decir, ¿un niño va a estar preparado? No, y realmente por eso es maravilloso poner una mascota, porque vamos a introducir un factor de responsabilidad en niños que no son responsables todavía, pero que eso les va a ayudar a adquirir esa responsabilidad. A mí me parece maravilloso tener una mascota en la familia cuando estás criando niños. Otra cosa diferente es en qué momento. Yo desde minuto cero. Es decir, el vínculo que se genera entre un bebé y un perrillo es maravilloso, es decir, es una cosa increíble, ¿no? Yo podría contar una anécdota que tuvimos un incidente cuando yo era bebé, y tenía un pastor alemán, mi abuelo se enfadó conmigo, me gritó y no sabes cómo se puso el perro. O sea, es que eso, y la gente se asustó, dijo, Parece ser que yo había hecho una trastada, lo cual no debía ser demasiado infrecuente. Pero, entonces, a partir de aquí, es decir, y era un bebé, o sea, debía tener un año o dos años. Es decir, que en un momento determinado, es decir, no hay un momento ideal y cualquier momento es bueno. O sea, es la misma respuesta. Luego hay otro proceso también muy interesante. Es decir, que a veces podemos ir, de alguna forma, ir incorporando responsabilidades. Es decir, tener un pez es lo más fácil, entre comillas. Pues la pecera, hay que echarle de comer, pero no exige...
Bueno, hay que limpiarle el agua todas las semanas. Que
pero
yo
todas
tenía
las semanas, sí.
Sí, no es lo mismo,
exacto,
no tiene nada que ver.
Es decir, que el nivel de compromiso para con el pez...
Y te confieso que le compré a mi hijo unos peces y un acuario que nos regalaron porque dudé si tener perro o no. Nos apetecía a los dos tener perro, pero sí es verdad que yo con mis horarios, pues no me vi en ese momento capaz de comprometerme y de asumir la responsabilidad de tener que sacar dos o tres veces a un perro. Es más, también me daba cierto respeto el dejar tantas horas solo al animal.
Claro, mientras que un pez no tiene ningún problema. Es decir, que de alguna forma una opción muy interesante es esa, la que acabas de decir, Pilar, es empezar a plantear el proceso como un proceso progresivo. Es decir, en lugar de coger y tener una mascota como un perro, que efectivamente exige mucha atención y mucho cuidado, pues empezamos por otra mascota
que es más
que exige,
sencilla de cuidar.
Y luego a partir de ahí vamos incorporando ese hábito en ese niño, en esa niña que va creciendo con su mascota.
Pues hoy queríamos explorar cómo nuestras mascotas pueden convertirse en una terapia emocional y ha sido muy interesante todo lo que nos ha contado, como siempre, Javier Quintero. Javier, gracias. Hasta la semana que viene.
Muy buenas tardes. Gracias a ti, Pilar.